En 1992, en Irving, Texas, nuestro hermano Lee dio una conferencia muy significativa. Claro, todas sus conferencias eran significativas, pero esta era en particular importante y significativo, porque no solamente presentó una revelación de Dios y su economía de cierta perspectiva, pero también ministró vida a una situación, las repercusiones, las consecuencias de un tumulto mayor. Obras de división causadas por ciertos cobreros principales. El tema de esta conferencia fue el caos satánico en la vieja creación y la economía divina para la nueva creación. Sabemos que todo lo que Dios ha creado era bueno. Y después que el hombre fue creado en su imagen y su semejanza, Dios podía mirar a todo en su creación y su restauración y podía decir, muy bien, muy bueno. Dios es un Dios de orden. Pero el enemigo es la fuente del caos, de confusión, de oscuridad, engaño, división, muerte. En un asunto y otra, en contrario a todo, oponiéndose a Dios, a la verdad, a la vida divina, a la voluntad de Dios, su propósito, su economía y sus caminos. Así que cuando el pecado y la muerte entraron, la raza humana, caos también entró. Y ahora era la vieja creación. Y como un resultado, todo bajo el sol es vanidad. Y vemos en los meses recientes, especialmente nosotros que vivimos en los Estados Unidos, hemos visto lo que está ocurriendo. Vemos caos intensificado. Así que este mensaje es muy apropiado y oportuno. Y será aún más oportuno mientras que la era presente llega a su fin. Estamos en el caos satánico. Por el momento, Dios no quiere quitarnos de este caos. Más bien, Él quiere que nosotros en Cristo, el victorioso, de vencer en medio de todo el caos satánico. Y para eso nos necesitamos económicamente algo más que el espíritu esencial como vida. Necesitamos los siete espíritus de Dios, los siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono, los siete ojos del Cordero enviado en toda la tierra. Necesitamos ser intensificados. Nada en la esfera del caos satánico puede vencer los siete espíritus de Dios. y no pueden derrotar a los creadores, creyentes, viviendo en la vida de la iglesia, quienes han sido y siguen siendo intensificados por el Espíritu siete veces intensificado. Esto nos permite ganar la victoria sobre el caos y vencer, resistir los ataques de la muerte. Esto nos lleva al mensaje 3. El título es y muestra la esencia de la carga aquí, ser intensificados por el Espíritu siete veces intensificado para obtener la victoria sobre el caos satánico y vencer el ataque de la muerte. Podemos decir precisamente que este mensaje es acerca del Espíritu siete veces intensificado como los siete ojos del Cordero. Nuestro buscando la oportunidad en las vidas de los santos de producir creyentes vencedores, quienes glorificarán a Dios y avergonzarán al enemigo por ganar la victoria sobre el caos satánico y venciendo el ataque de la muerte. Hay mucho en este bosquejo que requiere atención y desarrollo. Tenemos que empezar ahora leyéndolo y parando para explicar algunos puntos y otros simplemente leyéndolos porque son evidentemente lo que quieren decir. Número 1, Romano 1. Necesitamos ser intensificados por Cristo como el Espíritu siete veces intensificado en la etapa de intensificación de su ministerio a fin de obtener la victoria sobre el caos satánico destructivo que opera en la vieja creación y así triunfar en la economía divina constructiva para la nueva creación. Puede ser que algunos que están nuevos para este tipo de mensaje o este tipo de expresión sobre caos y venciendo. La palabra etapa en punto uno puede hacer falta un poco de explicación. El ministerio de Cristo en la etapa de su intensificación. En el Nuevo Testamento vemos claramente que el ministerio de Cristo tiene tres etapas. La primera etapa era cuando él estaba en la tierra, viviendo la vida de un hombre Dios, haciendo la voluntad de Dios, muriendo para nuestra redención, liberando la vida divina a través de su muerte. Llamamos eso el ministerio de Cristo en la etapa de su encarnación. La resurrección de Cristo y después su ascensión le trajo a la segunda etapa de su ministerio. Y notamos esto como la etapa de inclusión. ¿Y qué es que queremos decir con inclusión? La Biblia habla del Espíritu de Dios. El Espíritu eterno de Dios. En la Deidad tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eternamente, incambiable, coexisten a la vez. Pero en la economía de Dios, un proceso para que Dios realice su propósito, el Espíritu de Dios, no es solamente divino. Ciertos elementos de la persona de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, han sido añadidos al Espíritu de Dios económicamente. Así que ahora lo que el Nuevo Testamento llama el Espíritu es todo inclusivo. Incluye la humanidad de Jesús. Así que en Hechos 16 habla de el Espíritu de Jesús. Incluye también la resurrección de Cristo. Por esta razón, Pablo habla de, en Apocalipsis 8, el Espíritu de Cristo. En Colosenses 1, habla del Espíritu de Jesucristo. Ahora en su ministerio celestial, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está ministrando de tal manera que al llevar a cabo su ministerio, Él mueve entre nosotros y a través de nosotros como el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Él realizó la redención, murió una vez para todos y ahora está orando por nosotros, pastoreándonos, llevando a cabo la administración de Dios, llevando a cabo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ministrando el cielo en nosotros. A nuestro lado, como los que reciben, recibiendo a través de la transmisión lo que Cristo está haciendo en los cielos, esto es, en nuestra experiencia, inclusión. La tercera etapa es intensificación. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo y los malos hechos del enemigo son tan fuertes, y en la iglesia hay degradación y divisiones y enseñanzas equivocadas, tumultos, rebeliones entre los creyentes. A través de todo es Satanás. El Señor económicamente ha intensificado el Espíritu de Dios para ser el Espíritu 7 veces intensificado. Y es solamente por nosotros ser intensificados por Cristo como el Espíritu 7 veces intensificado que podemos vencer en la situación presente en que estamos. El Señor sabe. Simplemente por crecer en vida y siguiendo el Espíritu por dentro, guiado por el Espíritu para ser hijos de Dios, obedeciendo a la unción, es maravilloso eso. Y absolutamente imprescindible. Pero necesitamos el Espíritu económico 7 veces para ser vencedores en la situación presente, lo cual eventualmente será peor. peor, más allá que podemos imaginar. Ahora vamos a ir rápido a través de parte A, simplemente lo voy a leer, porque cuando llegamos a la sección B y todo lo que sigue, estaremos en el núcleo de la carga de este mensaje. A. Satanás, el diablo, es la fuente y el elemento del caos maligno en la vieja creación. Él es la fuente del caos. Él es el elemento del caos. Esto implica y hasta indica que cuando nosotros vencemos al caos satánico, estamos en Cristo, en su victoria, ganando la victoria sobre Satanás. Y la obra de Satanás de difundir el caos no es solamente en el mundo caído con todos los aspectos de este sistema. Él hace todo lo que puede para traer el caos a la iglesia. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán. Esto indica que van a atacar. Así que en los puntos vamos a ver aspectos del caos satánico que hay en el Nuevo Testamento. 1. El ministerio de los apóstoles fue acompañado por el caos en cosas tales como enseñanzas que eran diferentes de la economía divina enseñado por Pablo, los vientos de enseñanzas en las artimañas de los hombres, aquellos que causaron divisiones y tropiezos, y hombres divisivos que formaban partidos en las iglesias en base a sus propias opiniones. Esto nos ha ocurrido a nosotros. Ciertos hermanos divisivos formaron partidos y trajeron división. 2. Hubo caos en la situación de la primera, la tercera, la cuarta, la quinta y la séptima de las siete iglesias en Asia. Ahora vemos el caos en puntos A a E. La primera, Éfeso, perdió su primer amor por el Señor. Esto es caos. Desorden en la vista de Dios, en los ojos de Dios. La tercera, Pérgamo, entró en unión con el mundo, donde se encuentra el trono de Satanás, y retuvieron las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitos. La cuarta, Tiatira, tenían las enseñanzas de Jezabel, la cual estaba involucrada con las profundidades de Satanás. La séptima, Laodicea, era tibia y no se dio cuenta de que era desgraciada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Todos estos aspectos de caos invadieron las iglesias, estas iglesias, en el tiempo que fue escrito Apocalipsis. Y también en la historia de la iglesia, en las formas que tomó, en esta historia incluye todas las cosas mencionadas en Apocalipsis. La única iglesia que el Señor no tenía crítica era Filadelfia, la iglesia recobrada. la segunda iglesia, Smirna, el Señor no reprendió para nada, porque esto era la iglesia sufriendo. Así que nosotros no debemos ser conmocionados que de vez en cuando, en varias maneras, el enemigo trae caos a las iglesias locales. Y una manera que lo hace, y lo voy a mencionar después, en el ataque de la muerte, una manera muy importante que Satanás trae caos a la iglesia es por chismoreo, habladurías, exponiendo cosas que deben ser apropiadamente en secreto, descubriendo cosas que deben mantenerse cubiertas. No negado, son tratados, pero no tienen que ser conocidos por todos, porque el amor cubre. El amor no expone, el amor no chismea. El amor cubre multitudes de pecados. Pero a través de toda nuestra historia, los 54 años que llevo aquí, ha sido sin parar, palabrería, habladurías, trayendo caos a las iglesias y en las vidas de los santos, quienes son dispuestos a escuchar este tipo de hablar. Vidas cristianas han sido destruidas por este habladurías. Esto es caos, llevado a cabo a través de una lengua sin restricción. Esto es tan serio al Señor. Con respecto al reino, el Señor habló muy duro acerca de palabras vanas, palabras inútiles en Mateo 12. Todos son escritos. Todas las cosas puestos en emails, puesto en el internet, enviados en texts y mensajes, hasta que los que los envió, los que los escribió, los que los distribuyó, cabalmente y genuinamente arrepienta, estas palabras siguen escritos y estarán sacados a la luz a la hora del juicio. Esto no es una teoría. Esto no es solamente el caso de la pandemia y caos en ciertos sitios como la ciudad de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. 120 noches sin parar. Había desorden, ataques sobre policía, prendiendo fuegos, intentando destruir. Aún en ciertas situaciones, gente han sido matado. Esto es el caos horrible del mundo. Tenemos que vencer a ello. Pero en particular, tenemos que vencer cuál tipo de caos entre nosotros. Por esto, necesitamos 7 veces intensificación. Ahora ve, Dios mismo es la economía divina. Y en Cristo, Él ha entrado en nosotros como cierta clase de administración, arreglo, economía y plan que pone todo en orden. Estamos acostumbrados de hablar en cuanto a la economía de Dios, la economía eterna de Dios, la economía neotestamentaria. Y por supuesto, esto es preciso, es la verdad. Pero aquí tenemos, siguiendo la enseñanza de hermano Lee, una declaración insólito, diferente. Dios mismo es la economía divina y en Cristo Él ha entrado en nosotros. ¿Qué es el pensamiento aquí? No debemos cometer el error de separar ciertas cosas de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios. Dios no está en un sitio y su voluntad es algo aparte de Él por ahí. La voluntad de Dios es Dios. Es un aspecto de Dios. El propósito de Dios. En nuestro pensar, en nuestro hablar, Dios y propósito son distintos. Pero el propósito de Dios es una parte de lo que es Él en su ser. Estoy pensando en los mensajes del hermano Ni, los mensajes centrales sobre Cristo como la realidad de todas las cosas positivas. El hermano Ni pone énfasis en que Dios no nos da cosas, nos da Cristo, quien es la realidad de todas las cosas positivas, todas virtudes, todos atributos. Si podemos entender eso, yo creo que podemos. La manera será abierto como podemos entender cómo Dios mismo es la economía divina. Él vino a nosotros en Cristo. Ahora tenemos a Dios en Cristo en nosotros como una administración. Tenemos Dios en Cristo como un arreglo, una economía y un plan que pone todo en orden. Amén. Esto podemos decir que es una manifestación de lo llevar a cabo la economía de Dios, que es Dios mismo en Cristo en nosotros. Dios es un Dios de orden orgánico. Nuestro ser, nuestro cuerpo humano tiene orden. Todos los miembros del cuerpo están puestos exactamente donde deben estar. Sería algo grotesca si nuestros pies estaban conectados a nuestros hombros. No. Dios es un Dios de orden. Satanás es la fuente del caos, de confusión. Y nosotros hemos sido afectados drásticamente por este caos satánico en nuestra manera de pensar, nuestra parte emotiva, en nuestro vivir, en nuestro hablar. Pero tenemos al Señor en nosotros como la administración, como el arreglo. Y esto va a producir, por salvarnos en vida, todo será llevado a la orden. Efesios 1:10 nos dice que en Cristo Dios pondrá bajo una cabeza todas las cosas, en los cielos, en la tierra, todo estará reunidos bajo una cabeza. Rebelión de Satanás, caído del hombre, que ha traído una montaña de desorden. Pero el Señor está trayendo la orden, no organización, pero orden. Y debemos esperar con gozo que esto ocurre en nosotros personalmente y en nuestra vida de iglesia corporativa. Uno, la economía divina tiene como fin producir la nueva creación de entre la vieja creación caótica. Como creyentes, hemos recibido a Cristo como la economía divina para la nueva creación. Así que en la tierra, a causa de la caída del hombre, vanidad de vanidades, el Hijo de Dios vino por encarnación. Entró en medio del caos. Y la meta que vino a llevar a cabo tiene dos aspectos principales. Al lado negativo, la comisión del Señor era tratar con todas las cosas negativas en el universo y determinar durante su ministerio terrestrial, como dice en 1 de Juan, el Hijo de Dios vino para anular las obras del diablo. Y en la cruz, Él terminó toda la creación caótica, viejo. Y Satanás fue destruido, el diablo fue destruido. Todos sus ángeles malvados, espíritus malvados, fueron desarrollados, avergonzados. Y al lado positivo, Cristo en su resurrección, basado en su redención, produjo la nueva creación de en medio de la vieja creación y su caos. Cada uno de nosotros, todos nosotros, antes que fuimos salvos, éramos simplemente un ser humano caótico. Éramos parte del caos. Pero nuestro espíritu era como, más bien como en una coma, estaba como amortiguado, pero no estaba muerto. Dios lo protegió, lo preservó del enemigo. No podía entrar ahí. Y cuando respondemos a la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos dio la habilidad de creer. Confesamos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Declaramos que Dios le levantó de los muertos. Creemos en Él. Invocamos su nombre. Le recibimos. Cristo, la fuente de la nueva creación, entró en nuestro ser caído caótico para producir la nueva creación de la vieja caótica creación. Y hemos recibido a Cristo. Hemos recibido Dios en Cristo como la economía. Al extento que estamos abiertos a Él, y le damos la oportunidad de mover en nosotros sin impedimento. Él está esforzando, operando constantemente, día y noche, para expandir la nueva creación en nosotros. En nuestro espíritu somos una nueva creación. En nuestra unión con Cristo somos una nueva creación. Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas ya han pasado. Todo es nuevo. Esto es nuestra posición en Cristo delante de Dios. Ahora, este hecho objetivo de nuestra posición tiene que ser llevado a cabo en nuestro ser tripartito, en experiencia. Y tiene que ser llevado a cabo en la iglesia cooperativa. Así que tenemos a Cristo como la economía divina dentro de nosotros ahora mismo para la nueva creación. Pablo nos ayude a entender eso al final de 2 Corintios 4. Él dijo directamente, nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo de pecado y muerte, la vida natural del hombre exterior, se va desgastando. Pero en el interior estamos siendo renovados día por día. Nosotros, los santos mayores, podemos testificar a la gloria de Dios. Sí, sabemos lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos físicos mientras que estamos envejeciendo. Podemos testificar. Estamos siendo renovados día por día. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo al envejecimiento humano. La cultura de los Estados Unidos es cultura de jóvenes. Hay cada cosas falsas que dicen que te van a parar el envejecimiento. Esto es basura. Es un engaño. Simplemente seamos seres normales. En la vieja creación sabemos que una nueva creación está siendo desarrollado, expandiendo dentro de nosotros. La nueva creación. Yo no tengo ninguna duda que si por la misericordia de Dios y su arreglo soberano podemos tener esta conferencia en octubre en Barlo, con cientos de nosotros juntos, no tengo duda que yo podría ver cientos de santos. Quien vio la última vez, con algunas excepciones, poco más de un año atrás. Así que ahora, 2 años después, más nuevos. Quizás el pelo ya no es tan negro como antes, un poco de gris ahí, pero hay envejecimiento físico. Pero no tengo ninguna duda. En Europa, en medio de este aspecto del caos mundial, Dios, quien es la economía en Dios, está produciendo la nueva creación. Esto es maravilloso. 2, la vida cristiana involucra tanto la economía divina como el caos satánico. Por un lado, nosotros somos una nueva creación. Por otro, el caos continúa causándonos problemas. Durante los últimos días, en tu vida humana, ¿No has tenido problemas con el CAS? Yo sí. Pero a la vez, estoy siendo renovado y vosotros también. Ve, por una ser mezcla de economía y caos, la vida cristiana es una miniatura de todo el universo, cuya historia es una historia de la economía de Dios y del caos de Satanás. A lo mejor nunca habías pensado en eso. Yo no, antes no, antes que lo oí esta declaración. Yo soy una miniatura de la universo entera. Yo soy ambos caos y economía. Soy ambos vieja creación por fuera y nueva creación por dentro. Así que la vida cristiana no es sencilla, ¿no? No lo es. Es a causa de la mixtura. No en nuestro ser. Nuestro ser está siendo santificado, renovado. Pero en nuestra situación que pasa en nuestro alrededor día por día, hay caos y hay economía. Y esto va a ser la situación hasta que somos arrebatados como los primicias para ser la novia de nuestro amado novio. Letra C. El Señor necesita a los vencedores. Aquellos que han sido producidos por Él como el Espíritu siete veces intensificado y quienes serán uno con Él para vencer el caos satánico destructivo y triunfar en la única economía divina. Esto es una declaración muy importante, hermanos y hermanas. El Señor necesita vencedores en Europa. Claro, en todas partes. Pero yo estoy hablando especialmente, particularmente a los queridos santos en Europa y en el Reino Unido. El Señor necesita a los vencedores. No solo los quiere, los necesita. Los necesita para llevar a cabo lo que Él ya ha realizado en su muerte, resurrección y ascensión. Y estos vencedores son producidos por Él. Ninguno de nosotros somos capaces de hacer de nosotros mismos vencedores. Quizás tienes un día que vences. Y sientes tanta paz y tan contento al final del día, de lo que sabes, no había ningún fallo, ningún palabrería, ninguna transgresión, ninguna desobediencia, no amando al mundo. Ese día disfrutaste del Señor tanto, eso es maravilloso. Y al día siguiente, todo tipo de cosas que molestan, que producen errores, decirlo menos. Así que no podemos hacernos de nosotros vencedores. Apocalipsis capítulo 3 y 5 nos revela que Cristo es el que ha vencido. Él es el vencedor. Y yo, por Cristo, como el Espíritu siete veces intensificado, Él está produciendo vencedores. Quizás todos que están escuchando mi voz ahora mismo saben de los vencedores en Apocalipsis 2 y 3. una categoría particular de vencedores, diferentes de los que en 1 de Juan 5. Y todos tenemos la aspiración, la esperanza y anhelamos ser vencedores. Queremos estar en el reino, estar en la fiesta de la boda. Y puede ser, hemos orado, Señor, hazme vencedor. Y nos hace falta esta oración, con frecuencia. Pero la oración tiene que ser elevado y puede ser elevados con nuestra realización. Que Cristo, como el Espíritu siete veces intensificado, está produciendo los vencedores. Esto quiere decir que cuando estamos pidiendo al Señor, orando a Él, de hacernos de nosotros vencedores, estamos indicándole a Él que tenemos que ser intensificados. Tenemos que ser intensificados siete veces. Necesitamos los siete espíritus de Dios, las siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Necesitamos los siete ojos del Cordero. Y nos ayudaría mucho orar con este entendimiento, consciente de eso. Señor, yo oro que tú, como el Espíritu siete veces intensificado, me intensifica a mí. Y así haz de mí, producirme a mí como vencedor. Y yo oro eso para mí mismo personalmente, pero no para solo para mí. Seguro que yo oro que mi amada esposa será producida como un vencedor por el Espíritu siete veces intensificado. Y los santos, los queridos santos buscadores a través de toda la tierra, ¿no debemos orar y interceder en esta manera? Señor, en Taiwán, en el Reino Unido, en Pakistán, en Nueva Zelanda, en Rusia, en Brasil, en toda la tierra, pero especialmente en Europa, porque, Señor, tu mover final allí y a través de ahí. Señor, tú eres el Cordero con siete ojos. Produce los vencedores que te hace falta. Y estos vencedores serán uno con Él. Especialmente uno con Él como el Cristo victorioso para conquistar, para triunfar sobre el caos satánico destructivo con nuestro vivir en la vida de la iglesia y en cierto extento para que el Señor pueda mover en la tierra sin impedimento. Oramos como la iglesia para vencer ciertos aspectos de caos en los países donde vivimos, para traer una atmósfera de paz y orden, para que podamos mover sin impedimento por amor al Evangelio, tratar con el caos en Norte de Corea. Señor, trata con el caos en Irán. Estas oraciones tendrán mucho efecto. El Cristo entronado, es por estas oraciones que el Cristo entronado lleva a cabo su administración. Ahora llegamos a la segunda parte de los vencedores, ganando victoria sobre el ataque de la muerte. La muerte es fuente de caos, Y podemos decir aún más que muerte está producido por el caos, la muerte. Romano 2, necesitamos ser intensificados por Cristo, como el Espíritu siete veces intensificado, para vencer el ataque de la muerte sobre la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Aún pasar un poco de tiempo personalmente con el Señor o también con algunos compañeros para orar. Ahora leer este versículo. Señor, tenemos que ser intensificados. Intensificados por ti como el Espíritu siete veces intensificado. Señor, la muerte está atacando una y otra vez. El enemigo no para en tantas maneras diferentes. La muerte está atacando. Está atacando cada uno de nosotros. Está atacando la iglesia. Señor, necesitamos ser intensificados para vencer el ataque de la muerte contra la iglesia. Si tenemos el punto de vista del Nuevo Testamento, de la iglesia, de lo que es la iglesia para Dios, y que Cristo declaró, edificaré mi iglesia, también daremos cuenta que el enemigo obedezca a la iglesia. La iglesia es el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, los medios a través de que el Señor llevará a cabo su voluntad en la tierra. El propósito de Dios será llevado a cabo en la tierra. Así que el enemigo ataque a ciertas etapas debajo del Imperio Romano, en la primera parte del cuarto siglo, Satanás atacó por matar en maneras terribles. Los creyentes fueron matados. Y en ciertas partes del mundo hoy día está ocurriendo esto también. Pero hay otras maneras, maneras escondidas, no maneras físicas, que el ataque de la muerte viene. Los vencedores, intensificados por el Espíritu siete veces intensificados, vencen al ataque de muerte y entonces edifican el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Por un lado, necesitamos vencer el ataque de la muerte contra la iglesia, sobre la iglesia en Berlín, sobre la iglesia en Madrid, sobre la iglesia en París, sobre la iglesia en Estocolmo. No debemos ser consternados o conmocionados que la muerte ataca a las iglesias. Pero tenemos que creer la palabra del Señor. Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Tenemos que ser edificados como el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Para que Dios pueda decir a todos los ángeles, los malvados y los obedientes, mira mi iglesia. edificada en la vida de resurrección de Cristo. Mi iglesia resista a la muerte, porque yo he producido vencedores, quienes están venciendo contra el ataque de la muerte contra la iglesia. Esto no es un asunto de posición. Gracias al Señor, en muchos sitios, los hermanos que llevan la delantera, toman la delantera en el vencer de los ataques de la muerte. Pero esto no está limitado a ancianos o hermanos que llevan la delantera, porque hay otra situación, y lo digo tristemente, pero es verdad en nuestra historia. Aún había hermanos que llevaban la delantera, que eran un canal para la muerte. Están demasiado en sí mismo. Esto ha ocurrido en ciudades principales en Norteamérica, en más que una. Así que cualquier miembro del cuerpo, cualquier hermana o hermano puede ser un vencedor, venciendo al ataque de la muerte. Pero la meta no es simplemente derrotar a la muerte, la meta es edificar el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Ahora vamos a mirar algunos de los detalles en el bosquejo. A. Los vencedores son victoriosos sobre el ataque de la muerte hacia la iglesia. La muerte es la característica de la obra de Satanás. El propósito principal de su obra es saturar al hombre con muerte. Ahora voy a volver al punto de chismoreo, habladurías. Yo solo soy un hermano, un miembro del cuerpo aquí. Pero tengo que decir y puedo decir, de todos los años de experiencia que tengo, nada ha traído más muerte a la vida de la iglesia que palabrería de palabras vanas. Recientemente algunos santos amados querían tener comunión conmigo y mi esposa y abrieron su situación a nosotros y han sido atacados por la muerte una y otra vez por hablar negativo, habladurías, chismoreo, descubriendo, exponiéndoles ningún amor en este hablar, quitando la cobertura. Repito, el amor cubre multitud de pecados. Dios trata con el pecado. En nuestra vida cristiana tratamos con pecado. En la vida de la iglesia tratamos con pecados. No están escondidos que fingimos que no hay ningún problema. Pero están tratados según Dios. Y multitud de pecados son cubiertos. El amor cubre. La estrategia del enemigo es de exponer, de descubrir, dar gente información que no tienen que tener. Y tienen todo este hablar, esta palabrería en su mente. Y el amigo sutilmente los remueve, los agita para que hablan. Y está difundido y está magnificado. Es mucho más allá que precisidad. la característica de los vencedores y solo hablan vida. Y no van a escuchar a la palabrería de la muerte. No van a absorber estos emails, estos mensajes llenos de muerte. Pueden discernir inmediatamente y cierran su ser a ello. En Apocalipsis 14 tenemos el arrebatamiento de las primicias, los creyentes maduros. Y allí menciona ciertas características de los vencedores. Y uno es que siguen al cordero donde quiere que vaya. Y otro es, en su boca no hay ningún engaño, nada negativo en su boca. En Efesios, Pablo dice a los creyentes, nada de palabrería, cualquier que escucha, deben escuchar a palabras de gracia. ¿Cuánto va a seguir esto, hermanos y hermanas? No podemos controlar a otros. Es su responsabilidad. Yo conozco de vidas cristianas espirituales que han sido destruidas a través de la red de chismoreo entre la gente joven en las iglesias. Tenemos que darnos cuenta. Esto no es simplemente humanos hablando. Satanás, la fuente de la muerte, está detrás de eso. Tenemos que reconocer eso. Aprender a vencerlo en nuestro propio vivir. Y testificar la victoria de Cristo sobre ello en todo aspecto. Número 2, Mateo 16, 18 nos muestra de qué fuente provendrá el ataque a la iglesia, las puertas de Hades, es decir, la muerte. El objetivo especial de Satanás es esparcir muerte dentro de la iglesia, y su mayor temor hacia la iglesia es su resistencia y a su poder de muerte. Amén. Oh, que el Señor nos fortaleza 7 veces nuestra resistencia al poder de la muerte. B, la iglesia que está edificada sobre esta roca puede discernir entre muerte y vida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo llevo en el recobo del Señor casi 60 años. Solo llevaba un año. Y era una vez un hermano en aquel tiempo, era un hermano muy simpático, y él invitó a mí y mi esposa a su piso para una comida. Y fuimos a comer. Nos gusta tener comunión con los santos. Y por mucho tiempo, por horas, este hermano habló sin parar. Todo tipo de cosa. Y yo no sabía antes lo que era la muerte, cómo era el aspecto. Pero su hablar me afectó todo mi ser. Y cuando habíamos vuelto a nuestro propio piso, yo estaba físicamente enfermo. Hasta tuve que vomitar. Y el Señor, en su benevolencia hacia mí, me causó realizar que esto vino de la profundidad de muerte que salió de este hermano. No estoy condenando al hermano como hermano, pero estoy condenando la muerte que salió de él. Y yo determiné y tomé una decisión en aquel momento que yo tenía que aprender, llevar a cabo, que yo jamás voy a permitir que yo sea ensuciado por muerte así otra vez. Yo no voy a aceptar, no voy a permitir que la muerte me profana mi ser. Muchas veces somos demasiado simpáticos, muy diplomáticos en nuestra vida natural. Algunas veces debemos decir, si alguien está hablando así en el teléfono, no quiero escuchar esto más a este hablar. La conversación tiene que terminar aquí y apropiadamente cuelgas. O puedes salir. No tienes que pasivamente aceptarlo. La pasividad nos hace vulnerables a la muerte. 3. Si hemos de vencer el ataque de la muerte, necesitamos conocer a Cristo como el primero y el último, como el increado, el inmutable, y como aquel que murió y vivió de nuevo, aquel que está en resurrección. El Señor habló esto a Juan, el apóstol. No tienes miedo, yo soy el vivo. Estaba muerto y vivo de nuevo. Y tengo las llaves de la muerte de Hades. Él tiene las llaves para cerrarlo, para hacernos victoriosos. 4. A los que vencen el ataque de la muerte, el Señor les dará la corona de la vida. La fuerza vencedora, que es el poder de la vida de resurrección. Esto nos lleva al último parte principal. B. Los vencedores edifican el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. El Señor dijo, en cuanto a su cuerpo físico, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando de su cuerpo espiritual y el cuerpo místico, la iglesia. El tercer día significa resurrección. Él fue puesto a la muerte, pero en el poder de su vida de resurrección produjo la iglesia. Y en el poder de la vida de resurrección edificamos el cuerpo de Cristo. 1. El cuerpo de Cristo se encuentra en la vida de resurrección de Cristo. La naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo es la resurrección. Esto es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es una nueva creación creada en la resurrección de Cristo y por medio del Cristo resucitado. La nueva creación que fue produjo en medio del caótico viejo creación es totalmente en resurrección. El más que la nueva creación se extiende entre nosotros, el más que la vida de resurrección nos satura. Estar en la realidad del cuerpo de Cristo, tenemos que ser absolutamente en la vida de resurrección. Esto es la meta del ministerio, de la obra de Dios mismo en su recobro, la realidad del cuerpo de Cristo. Absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Tenemos esta canción, nada natural permitirá al cuerpo. Tenemos que ser dispuestos a que el Señor a través de la cruz en el Espíritu toca cada parte de nuestra vida natural y reponerlo con vida en resurrección, en el amor para nuestros esposos, en el amor para nuestros hijos. La vida natural tiene que ser terminada. Todas nuestras virtudes humanas tienen que estar en resurrección. A, B y C. Es únicamente en la nueva creación germinada por la vida de resurrección de Cristo que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está en resurrección y la realidad de la resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. La realidad de resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. Ahora, este Espíritu ha sido intensificado 7 veces. Podemos experimentar el Espíritu 7 veces intensificado de la vida y resurrección de Cristo como la realidad del cuerpo. Ok, esto nos toca, que seamos cargados. Queremos que tú tienes, que nosotros tenemos la realidad del cuerpo de Cristo, lo cual abre el camino que tú puedes regresar. Señor, por el Espíritu 7 veces intensificado, intensifica la vida de resurrección de Cristo en todos nosotros. Por esta vida de resurrección en Cristo es la realidad del cuerpo. Señor, oramos sinceramente, desesperadamente. Intensifica la vida de resurrección de Cristo en nosotros para tu cuerpo. El principio de la resurrección es que la vida natural es aniquilado y que la vida divina emerge para tomar su lugar. Tenemos la vida divina, la vida de resurrección en nuestro espíritu regenerado. Cuando somos dispuestos a tener la experiencia de la vida natural ser aniquilado y espontáneamente la vida divina levanta, el cruz toca algo en tus emociones, tu parte emotivo, y tú respondes en una manera tocada, la vida de resurrección emerge en ti. El Señor ha estado tocando tu manera de pensar, tus conceptos, tu punto de vista, tus opiniones, tus memorias, tu imaginación. Y inmediatamente la vida de resurrección emerge, surge. Ahora, el último. Cuando no vivimos por la vida natural, sino que vivimos por la vida divina que está en nosotros, estamos en resurrección. El resultado de tal vivir es el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Y termino por leer otra vez Romanos 2. Necesitamos ser intensificados por Cristo, como el Espíritu 7 veces intensificados, para vencer el ataque de la muerte sobre la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Señor, amén. Oh, hazlo, Señor, hazlo real en toda Europa y toda la tierra.